en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Tiene Sevilla una carreta de plata, hechía con estrellas blancas y luceritos del alba. Una carreta de plata y un sin pecado divino, de terciopelo tan fino como flores del camino. Sin pecado divino, y pa' que tiren de ellos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. El próximo miércoles es el Día Internacional del Cáncer Infantil, así que como ayer vamos a continuar hablando sobre una enfermedad que cada vez se aborda con mayor y mejor eficacia. Por ejemplo, los tratamientos cada vez más personalizados son ya un hecho en la oncología pediátrica, tal y como vamos a comprobar a lo largo de la próxima hora junto a nuestra especialista. Y con ella también sabremos cómo se está investigando en estos momentos y las dificultades que, por ejemplo, plantea llevar a cabo un ensayo clínico. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing, rise and shine. Everybody's making it, but you. And they told you to trust in dreams. Y hoy seguimos en esta mañana de domingo, igual que hacíamos en el día de ayer, sábado, conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez. Ella es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Muchas gracias por invitarme a estar de nuevo aquí.
Nosotros encantados, desde luego, porque hay muchas cosas que merece la pena contar cuando hablamos del cáncer infantil. Ayer nos comentaba, así por resumir y dar algún dato para aquellos que no nos pudieran escuchar, la importancia de los avances tecnológicos y de los tratamientos en el cáncer infantil. El 82% de los cánceres infantil sobreviven a los 5 años, eso es un grandísimo avance. La importancia de los equipos multidisciplinares en el tratamiento del cáncer infantil, a pesar del el número de casos que se registran en nuestro país, en torno a 1.100 en menores de cada año en menores de 14 años, 1.500, 1.600 en mayores de 18 años. La importancia del tratamiento de los pacientes, digamos, adolescentes, porque claro, no es lo mismo tratar a un niño de 5 años con un cáncer que a un joven de 17 años o de 16 años. Doctora, ¿hasta qué punto esas unidades multidisciplinares de las que nos hablaba han conseguido mejorar la eficacia de los tratamientos integrales en una patología como esta?
Pues la constitución, la creación de las unidades específicas de oncología y hematología pediátricas ha sido determinante, primero por darles un espacio a estos pacientes que muchas veces, pues como consecuencia del tratamiento tienen las defensas bajas, pueden necesitar estar aislados, especialmente si estamos hablando si necesitan un trasplante o una quimioterapia muy agresiva, y eso condiciona pues que tienen más riesgo de coger infecciones que a veces pueden ser amenazantes para la vida. Y luego porque estos espacios son el sitio, el lugar donde convergen todos los especialistas, todo el equipo multidisciplinar alrededor del cáncer infantil y junto con la enfermería, que es imprescindible en la atención de estos pacientes, pues por esa planta, por esas habitaciones específicas de los niños y adolescentes con cáncer, pues circulan distintos especialistas en la medida en que lo necesitan. La atención específica a los adolescentes está cobrando interés progresivo en los últimos años porque, como comentábamos ayer, pues todavía en España pues es una atención diversificada entre las especialidades del adulto y las unidades pediátricas. Y de lo que estamos hablando, y lo estamos haciendo con grupos de trabajo de las sociedades científicas que se encargan de atender a estos pacientes, lo que estamos trabajando es intentar la creación de unidades transversales de adolescentes en las que los pacientes están allí, pero los especialistas, tanto sean pediátricos como de adultos, pueden atenderlos y en función de el tipo de tumor pueden beneficiarse más del conocimiento de alguno de estos especialistas. Me explico. Por ejemplo, si tenemos un adolescente que tiene un linfoma de Hodgkin o un tumor del riñón, que igual pues nosotros como pediatras pues tenemos unos protocolos específicos que conocemos muy bien, pues ese adolescente puede ser abordado desde un abordaje pediátrico. Pero si tenemos un adolescente que tiene un cáncer de colon, por ejemplo, que es raro pero pueden tenerlo, o un cáncer de mama, en lo que por supuesto los que dominan el tema son los especialistas del adulto, el mejor beneficio es que lo atiendan los especialistas del adulto. Pero entonces son los especialistas los que van a este espacio. No hay conflicto por el paciente, sino que el paciente tiene su espacio y se le proporciona la mejor atención por parte del especialista que más sabe.
Eso es lo que nos lleva a pensar que, por lo que nos está contando, hay unos profesionales perfectamente entrenados en las distintas, digamos, especialidades que requiere el tratamiento multidisciplinar de un proceso oncológico en un niño. Pero, doctora, no está reconocida la especialidad de la hematología y oncología pediátrica como tal especialidad.
De momento no, y pasa con todas las especialidades pediátricas, y nosotros somos una de ellas. Por eso, porque esto es un problema grave en este momento para garantizar la cobertura de las plazas, porque cuando hay una vacante y se saca para cubrirla, en muchas comunidades autónomas se tiene que recurrir a las bolsas de trabajo que tienen todos los servicios de salud, y nosotros figuramos como pediatras, no hay perfil de oncohematología pediátrica. Y eso supone que a veces el primero de la lista puede ser un pediatra que no tiene una formación específica en oncohematología pediátrica. Y como esto pasa también con el resto de especialidades, bajo el paraguas de la AEP pues se ha impulsado un proceso en el Ministerio de Educación para intentar reconocer estas especialidades pediátricas que conllevan un conocimiento específico, conocimiento de procedimientos de especial complejidad y una formación específica con el nivel de conocimiento que tenemos en este momento, pues no solo lo que son los tumores, las leucemias, los tratamientos, sino que en este momento ya tenemos la medicina personalizada, el trasplante, las nuevas terapias, las células CAR-T, por ejemplo, los adolescentes. Ya es una complejidad de conocimiento que no vale todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hemos diseñado desde la sociedad con un grupo de trabajo, pues un programa de formación específico que se haría siempre, sin olvidar que hay una formación pediátrica básica y después habría una formación específica de la especialidad de oncohematología pediátrica. Y con ese perfil lo que queremos es que los próximos pediatras que quieran dedicarse a la oncohematología pediátrica tengan reconocido este perfil que de cara a la administración facilite su incorporación y poder ser candidatos, los perfectos candidatos para las plazas que sean vacantes. Y es la única manera de garantizar, cuando hablamos de calidad, es la única manera de garantizar que los niños y adolescentes son atendidos por los especialistas que tienen la formación específica para ello.
Pues eso es muy importante y desde luego ojalá se pueda conseguir más temprano que tarde ese reconocimiento de una especialidad como sería la hemato-oncología pediátrica. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de este asunto que merece mucho la pena.
Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Tierra de todos, campo de nadie, donde pasean los paseantes, que hasta las 8 eran comerciantes, donde la luna que está en la playa, la Magdalena, la guarda en cama, esa. Veranos enteros, veranos enteros.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Tal como estábamos comentando, la importancia no solamente de tener profesionales entrenados y preparados para atender el cáncer pediátrico con todas sus variedades, sino también la importancia de que se reconozca como una especialidad, nos decía, y se estaba luchando por ello desde la Sociedad Española de Pediatría, para reconocer que se reconozca la especialidad de oncohematología pediátrica, porque se necesita un perfil muy específico y más allá de las habilidades de profesionales que son necesarias. Pero, doctora, hablando también de esta circunstancia y de la mayor especialización, comentábamos ayer, usted lo decía, la importancia de algunos tratamientos novedosos como es la protonterapia o como son las células CAR, las CAR T-cells que se habla, porque sí están demostrando esas nuevas herramientas, avances importantísimos que curan el cáncer o algunos tipos de cáncer en el ámbito pediátrico, ¿verdad?
Todas estas innovaciones de los últimos años han supuesto una oportunidad para curar mejor a los niños y para ofrecer posibilidades de curación a niños que antes no las tenían. La protonterapia, como comentábamos, es una modalidad de radioterapia que permite concentrar la radiación únicamente al tumor y con muy poca repercusión en los tejidos sanos de alrededor. Lamentablemente no del todo, pero es una radioterapia menos agresiva que la radioterapia con electrones que veníamos utilizando hasta ahora. Entonces, esto es especialmente importante para los niños y sobre todo para los tumores cerebrales en los niños, porque son organismos en crecimiento y la radioterapia puede ser muy lesiva, y en el cerebro especialmente por las secuelas neurocognitivas. Las células CAR han sido una innovación compleja, muy compleja, de los últimos años, que han supuesto y están suponiendo una gran oportunidad para curarse para leucemias que no han respondido a los tratamientos habituales. Antes, hasta ahora, cuando una leucemia recaía, se daban tratamientos de segunda línea y muchas veces ya se agotaban los recursos, incluso habiendo nuevas moléculas de inmunoterapia. Las CAR-T-cell, que aúna una terapia compleja mezclando inmunoterapia, terapia génica, una terapia muy sofisticada que solo se puede administrar en centros que tengan el adecuado entrenamiento y un equipo multidisciplinar preparado, suponen una oportunidad que ha permitido curar a niños que de otra manera no lo hubieran conseguido. Entonces, como esto, hay innovaciones que vamos incorporando también en el tratamiento de los niños y que suponen pues una esperanza que antes no teníamos.
Y doctora, si es tan importante, es como nos comenta, algunas de estas nuevas herramientas terapéuticas que llegan a curar, porque es así, en algunos casos curan el cáncer de forma definitiva.
La palabra definitiva es un poquito traidora. La palabra definitiva es traidor. Cuando hablamos de supervivencia estamos hablando del 82%, por ejemplo, pues eso, en un tumor de Wilms más del 90%. Siempre hay una posibilidad de recaída. La posibilidad de recaída existe. Esta es una espada de Damocles con la que conviven los supervivientes y sus familias. Es especialmente, el riesgo es más importante en el primer, segundo año después de acabar el tratamiento, pero ese riesgo existe no solo de por vida, a medida que el niño va creciendo, sino que además, desgraciadamente, junto con las secuelas de las que hablábamos ayer, el hecho de haber padecido un cáncer en la infancia es un riesgo para el desarrollo de un segundo cáncer en la edad adulta, muchas veces en relación con el tratamiento recibido. Entonces, esa espada de Damocles es algo con la que los pacientes, con los supervivientes y con la que las familias tienen que convivir. Y el hecho de tener que venir a las revisiones, al hospital y volver a recordar lo que les ha pasado, pues no deja de ser un recordatorio perpetuo del riesgo que tienen.
Ajá. Pues vamos a hablar también de la importancia ya no solamente de los tratamientos, sino de los diagnósticos tempranos y los diagnósticos de imagen que están permitiendo adelantar muchas veces el diagnóstico y eso mejora el pronóstico. Ahora hablamos en detalle de esto. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Media luna brillará, la navaja acechará. Ojos bravos de mujer, qué veneno fue.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de oncología pediátrica y comentábamos con la doctora Fernández de Teijeiro algunos asuntos importantes, ya no solamente en cuanto a tratamiento, sino también la importancia de los diagnósticos tempranos. ¿Hasta qué punto hemos mejorado, gracias a la investigación, en conseguir un diagnóstico temprano para que eso redunde en poder aplicar tratamientos antes y en que el pronóstico final de la enfermedad sea mejor?
El diagnóstico precoz es un pilar básico para garantizar la mejor supervivencia. Y aquí juega un papel fundamental la atención primaria. Los pediatras de atención primaria, los médicos de familia que atienden a los niños en los centros de salud, en los reconocimientos del niño sano. Desgraciadamente, los signos y síntomas de presentación del cáncer infantil muchas veces son comunes a patología banal de la infancia y de entrada es difícil reconocerlo y van a ser solamente la gravedad, la persistencia o la evolución desfavorable lo que van a determinar que se hagan más exploraciones. Pero por eso es necesario, y en la formación de los pediatras durante la residencia se incluye la rotación en oncología y hematología pediátrica para familiarizarse con los signos y síntomas de presentación de cara a reconocerlo. Y solo con el reconocimiento precoz podemos intentar diagnosticar los pacientes en estadios precoces que siempre, siempre se tienen más posibilidades de curarse que cuando la enfermedad está avanzada o tiene metástasis.
Desde luego es tan importante, como decimos, son los tratamientos como ese diagnóstico lo más temprano posible. Pero claro, no en todos los lugares tienen la oportunidad, las posibilidades que tenemos en nuestro país y estando en la Comunidad de Madrid, las oportunidades y las posibilidades terapéuticas y de diagnóstico del cáncer infantil en los hospitales de nuestra comunidad. Y hay un dato interesante que merece la pena destacar, porque la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica ha venido trabajando, por ejemplo, con niños ucranianos que han llegado a nuestra comunidad, a hospitales de nuestra comunidad, para ser tratados de cáncer infantil.
Sí, desgraciadamente, como bien sabes, Alipio, a primeros de marzo, a los pocos días del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hubo una alerta internacional que a nosotros nos llegó vía la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europa, de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y de una organización que se llama St. Jude Global, que coordina un español, Carlos Rodríguez Galindo, en el Hospital St. Jude de Memphis. Y ellos habían recibido el llamamiento, la urgente por parte de las familias, las asociaciones de padres, de tanto de Ucrania como de Polonia, que en aquel momento, claro, en esa primera semana, recibió un aluvión de niños y familias que necesitaban tratamiento. Y nosotros, respondiendo a la llamada de nuestro amigo Carlos, nos pusimos en marcha en la sociedad para organizar y recibir niños, siempre con la ayuda y bajo el auspicio del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene que dar la autoridad. Entonces, esto fue a primeros de marzo y ya, gracias a la a la ayuda del presidente de la asociación, Pablo Ugarte, que tiene muy buenos contactos en el Ministerio de Defensa, conseguimos fletar un primer avión que trajo 24 niños a Madrid con sus familias. Esto fue en la primera semana de marzo. Y posteriormente, en el verano, en agosto, llegaron otros ocho niños, unos en vuelo comercial, uno fueron dos, luego llegaron seis. En total fueron 34 niños en los que colaboramos nosotros para traerlos, pero luego también llegaron por su cuenta a los hospitales pacientes que venían directamente con sus familias. Y esto, aparte de la Asociación Pablo Ugarte, no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos contado con la ayuda de la Fundación Aladina, que sufragó los gastos de tanto de la enfermería que acompañó a estos pacientes en los aviones, como ASION, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Madrid, y por supuesto sin la colaboración imprescindible de la Comunidad de Madrid, del Servicio Madrileño de Salud y de los equipos multidisciplinares, médicos y enfermería, y las gerencias de los cuatro hospitales que recibieron a estos pacientes. Y estamos hablando de el Hospital La Paz, el Hospital Niño Jesús, el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Gregorio Marañón. Y gracias a ellos, pues estos niños, como los que se acogieron en Barcelona, en Valencia, en Alicante y últimamente en Murcia, estos niños, insisto, han tenido una oportunidad de curación que estaba amenazada por la guerra, con todas las terribles consecuencias de su supresión de tratamientos, por supuesto falta de acceso a trasplantes, radioterapia, cirugías, y gracias a poder traerlos les hemos podido ayudar a al menos intentar que se curen.
Bueno, pues eso también forma parte del día a día y también de los trabajos que se hacen desde la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica y que merecen tanto la pena. Puesto que estamos en la Comunidad de Madrid, por suerte, esos niños han tenido una oportunidad de vida y sus familias también, gracias a ese trabajo de distintas organizaciones, pero también gracias a la profesionalidad y a la especialización y a los equipos que disponen, de los que disponen los hospitales que nos ha comentado de la Comunidad de Madrid. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
A feira, todos los mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa mañeira, baila rapaza que quiere solteira, brazos ao vento, meu pensamento é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro, veite reser que me fío tendeiro, hoxe só quero escoitar o pandeiro, miña rapaza está enamorada, moza non deixes de pandeirar. Vai, ven.
Doctor Fernández Teijeiro, imagino que esta música que nos llega desde Galicia, un tema muy conocido de Andrés Dobarro, claro, que nos lleva hasta Galicia, eso imagino guarda mucha relación con el hecho que usted sea vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ¿no?
Sí, te agradezco la introducción de esta música que siempre me trae muy buenos recuerdos. Para mí es un orgullo estar en la junta directiva de Asomega, que preside mi amigo de hace muchos años, Julio Ancochea. Uh-huh. Asomega es un sentimiento, él lo explica muy bien, y para mí es un honor ayudar a visibilizar la medicina, los médicos gallegos, los médicos y todos los sanitarios y personas dedicadas a o relacionadas con la medicina y que son de origen gallego.
Claro, y además es importante que nos y queremos que nos comente de alguna manera, bueno, su participación en ese segundo encuentro mundial de médicos gallegos que tuvo lugar el verano pasado en Santiago.
Fue un congreso muy emocionante porque pues desde que habíamos celebrado el primero pues habían pasado muchas cosas con la pandemia y con todo, y fue una oportunidad pues para disfrutar de ponencias interesantísimas de distintos especialistas en un entorno privilegiado como es Santiago. Siempre un placer poder estar allí y una oportunidad para estrechar lazos entre distintos especialistas y sobre todo no solamente del mundo sanitario, sino también con gente amiga, personas amigas que les gusta la filosofía que tiene Asomega y que les gusta aprender con lo que allí se cuenta. Es un congreso donde se habla de distintos temas de actualidad en relación con la medicina y la ciencia, y yo creo que todos sacamos una impresión muy favorable y nos encantaría que pudiera haber una nueva edición del congreso, y nos gustaría también que poder contar con una asistencia pues más numerosa que la de este segundo congreso, en la que quizá faltó un poquito de participación, sobre todo de gente joven. Entonces, ajá, posiblemente tengamos que trabajar en eso. Pero desde el punto de vista científico, las sesiones fueron realmente buenas y, ajá, un orgullo. Y todo se lo debemos al doctor Ancoechea, que fue el alma mater, el inspirador de todo el evento.
Pues nosotros nos alegramos de ello. Seguro que habrá oportunidades para que ese encuentro se repita. Pero seguimos hablando, doctora, claro, de la importancia que tiene una especialidad como la de la oncohematología pediátrica, de la que venimos hablando en este fin de semana. Y como siempre hacemos en el programa, buscamos distintas perspectivas, distintas visiones. Una de ellas nos la aporta un médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de cáncer infantil, donde los tratamientos son cada vez más personalizados.
Si hay alguna enfermedad donde la medicina de precisión, la medicina personalizada, encuentra todas sus posibilidades, sus capacidades y sus oportunidades, es en el cáncer y fundamentalmente en la oncología infantil. Cada cáncer es diferente, cada uno responde a una combinación única de mutaciones. No existen las enfermedades, sino lo que existen son los enfermos. Todas estas frases concluyen en un gran objetivo, que es ser capaces de tratar cada caso como cada caso necesita. Y para eso ha sido necesario decenas de años de investigación que permitan, valga la redundancia, con precisión, conocer el porqué de la enfermedad, desde cuándo y cómo, ¿no? Y aquí está, yo creo, fundamentalmente uno de los grandes avances de nuestro tiempo, ¿no? El ser capaces de poder tratar cada enfermedad como cada enfermedad lo necesita, en función de unas características, en función de una edad, en función de un entorno, en función de unos estilos de vida, que de todo eso va la medicina de precisión, ¿no?
Lo que ocurre es que para tener esa medicina hacen falta recursos, desde la investigación hasta los tratamientos.
Llegaríamos en entender que, obviamente, todo eso necesita recursos. Recursos para seguir investigando en el mejor y mayor conocimiento de la enfermedad. Recursos para ir encontrando fórmulas terapéuticas que combatan la misma. Y finalmente, que eso pueda ser adecuadamente financiado por un sistema público que piense exclusivamente en la salud de las personas, porque la parte económica esté suficientemente cubierta, ¿no? Y me van a permitir que haga una afirmación rotunda. Eso es lo que convierte las sociedades en sociedades realmente justas, aquellas en las que cualquier ciudadano, con independencia de cuáles sean sus ingresos, su situación económica o su momento vital, ante la aparición de una enfermedad, pueda ser un enfermo igualmente tratado que cualquier otro, con independencia de cuántos ceros haya en la cuenta corriente de tu banco, si es que hay alguno, ¿no?
Y eso, desde luego, supone un reto para el sistema.
Es precisamente en estos grandes avances, en todo lo que significa y representa los nuevos tratamientos, las nuevas terapias, la medicina de precisión, la medicina personalizada, el tratamiento de cáncer, especialmente de la oncología infantil, donde tenemos que poner negro sobre blanco la gran preocupación de si vamos a ser capaces de hacer frente a todos esos nuevos tratamientos que van a llevar casi un nombre y dos apellidos, porque van a ser tratamientos individualizados para cada caso, en cada momento y en cada situación. Merece la pena seguir apoyando la investigación en el conocimiento de la enfermedad y en el descubrimiento de nuevos tratamientos, y merece la pena también seguir pagando impuestos para hacer posible que todo eso que los investigadores son capaces de encontrar, la sociedad sea capaz de administrar.
Pues ojalá sea así y que lo sea por mucho tiempo. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Doctora, claro, después de lo que acaba de comentar el doctor Fernández Vara, claro, es fundamental, lo decíamos y usted lo ha venido repitiendo a lo largo de este fin de semana, hablamos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos cada vez más especializados, hechos a medida para cada paciente, lo que se llama la medicina personalizada, especialmente en el cáncer, también en el cáncer infantil, pero para eso hay que, en fin, facilitar la realización de ensayos clínicos.
Sí, efectivamente. Desde hace ya varios años, por un lado, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica está impulsando y ha impulsado el desarrollo de ensayos clínicos dentro de la plataforma ECLIN-SEOP, que ha permitido que más de 500 niños y adolescentes se hayan beneficiado de ensayos clínicos fase 3. Esto es ya en la fase final de la investigación, en la que se compara un tratamiento que sabemos que es efectivo con este nuevo tratamiento que queremos comprobar si es mejor. Además de estos ensayos fase 3, también hay ensayos fase 1 y 2 para comprobar si una determinada molécula es eficaz y la dosis a la que hay que administrarla en los niños. Y dentro de estos ensayos, aquí es donde en los últimos años hemos incorporado la medicina personalizada, porque los avances moleculares han permitido identificar dianas terapéuticas que a su vez son susceptibles de un tratamiento específico, el tratamiento preciso, medicina de precisión, tratamiento personalizado. Esto hasta ahora venía desarrollándose en unos pocos hospitales. Y la buena noticia es que hace más de un año un proyecto coordinado por el doctor Lucas Moreno del Hospital Valle de Hebrón, el proyecto PENSIL, es un proyecto para intentar de alguna manera establecer una red de medicina personalizada que posibilite que aquellos tumores sólidos refractarios o en recaída puedan ser analizados en institutos de investigación con la tecnología necesaria para aplicarles a estos tumores unos paneles de diagnóstico molecular que permitan investigar estas posibles dianas terapéuticas de cara a ofrecer a estos tumores refractarios o en recaída alguna de estas nuevas moléculas que pudieran ayudarles a curarse de una manera diferente, porque en muchas no es quimioterapia, sino que es un tratamiento dirigido a esta alteración genética. Entonces, esto es una oportunidad para empezar a diseñar y desarrollar una red de colaboración en medicina personalizada para tumores pediátricos en España. Pero lo que buscamos es que desde el Ministerio de Sanidad se establezca, se incluya en la cartera de servicios un panel pediátrico, para los estudios genómicos de los tumores, que permita ofrecer esto no como investigación o en este proyecto que es el PENSIL, sino ya de forma asistencial en la rutina diaria y estándar y que efectivamente no podrá estar disponible en todos los hospitales, pero se posibilite desde la forma institucional, desde los hospitales, desde el Ministerio, se facilite que estos estudios se realicen de forma más rutinaria en estos tumores que tienen más dificultad para responder a los tratamientos habituales.
Pues ojalá podamos confirmar en poco tiempo que eso es así y que se establece, digamos, ese protocolo estandarizado para incluir estas novedades que nos comenta la doctora en el ámbito de la oncohematología pediátrica. Como siempre, ha sido un placer conversar con usted. Tendremos oportunidad de seguir hablando de esto en otros momentos, seguro. Así que muchísimas gracias por su participación en este fin de semana aquí en Onda Madrid y en Fórmula Salud.
Muchas gracias, Alipio, por invitarme de nuevo con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Y ha sido un verdadero placer.
También para nosotros. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. Sin duda, uno de los mayores atractivos gastronómicos del restaurante Ampudia son sus numerosos entrantes que recogen la mejor tradición gastronómica, siempre con magníficos productos de temporada. Entre otros entrantes podemos encontrar sardinas ahumadas, buñuelos de bacalao o distintas ensaladas, todos en cualquier caso perfectos para compartir y esperar a los segundos platos. Y para hablar de ello ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sal y copropietario del restaurante Ampudia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, tenemos que hablar de los entrantes y vamos a ir directos al grano. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, del pulpo a la gallega?
Bueno, pues como bien decís, una carta amplia con muchos entrantes de todo tipo para que, bueno, pues dar una elección al comensal que seguro que cualquiera de ellos acertamos. Ese pulpo, pues un pulpo gordo, tradicional, lo preparamos de dos formas, o bien tradicional a la gallega, que es como pues más se conoce y suele gustar y es como más se toma, que es pues el pulpo cocido con el aceite de oliva virgen, un poquito de pimentón, sal gorda y esos cachelos, la patata cocida que no puede faltar. Uh-huh. Y como digo, sobre todo pues prima la materia, ¿no?, que sea, valga la redundancia, la materia prima sea excelente. Siempre intentamos pues tener el mejor producto de temporada en el momento que está. Entonces, bueno, pues el pulpo, afortunadamente, lo tenemos todo el año. Y como digo, pulpos gordos que van a encontrarse en el plato, pues unos medallones de pulpo pues generosos, grandes, todo centro de la pata, no ponemos la rabita ni nada, simplemente todo centro de la pata. Y luego la otra forma, pues o al ajillo, que es en una cacerola de barro, con el aceite caliente, ajo picado, guindilla, y luego el pulpo, un poquito de perejil. Y la verdad que, bueno, pues es otra forma que está gustando mucho, se sale de, como digo, de la tradicional, y va muy bien, la verdad.
Ajá. Bueno, pues ya tenemos el pulpo a la gallega. Vamos con otros, decíamos, sardinas ahumadas, esas son casi una obligación, ¿no?
Sí, a quien le guste el tema de ahumados, tanto la anchoa en salazón como esas sardinas, son filetes de sardinas limpios, ahumados, y van sobre luego un tartar de tomate y mostaza antigua, que le va muy bien a ese ahumado, y francamente rico, la verdad que todo el mundo que lo prueba. Pues fue un plato que empezó en la temporada en la carta de verano, como plato frío, y se ha mantenido todo el año porque, bueno, pues afortunadamente igual se puede disfrutar de ese filete de sardina todo el año y no lo demandan mucho. Entonces son platos como junto al pulpo y alguno más que hay por ahí, pues que no se pueden quitar de la carta en todo el año. Ajá. Si si el producto está durante todas las temporadas, ¿no? Pero vamos, muy muy rica la sardina.
Claro, bueno, pues ya tenemos dos. Y a ver, pasa lo mismo con otro clásico, los buñuelos de bacalao.
Sí, eso es otro plato que nos caracteriza mucho, muy típico nuestro y que tiene mucha aceptación. Son trozos de lomo alto de bacalao, es una buena tajada, lo que aquí en Madrid pues se llama los soldaditos de Pavía, pero bueno, pues buñuelito, porque en vez de ser tipo alargado, pues es más en redondo. Como digo, siempre intentando tener la mejor materia prima, un buen bacalao desalado, con el rebozado, el orli, pues que se fríe. Punto de sal pues muy bueno, y esa gabardina, ese rebozado especial que se hace pues muy bueno, ¿no? Crujiente, no coge aceite, en fin, todo el que le gusta pues repite, porque es uno de los platos muy 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 demandados y estrellas de la carta también.
Vale, seguimos con otros entrantes propios del restaurante Ampudia, aunque yo aquí tengo una duda, no sé si es un plato en sí o es un entrante. Los callos para picar, a ver, yo los puedo tomar en cualquier circunstancia y a cualquier hora, yo creo.
Sí, son eso junto con algún plato más, como puede ser algún puchero y tal, pues va bien como plato principal, si quieren picar alguna cosita de entrada antes y luego tomarse unos callos como plato fuerte de segundo. Uh-huh. O bien lo que hace mucha gente pues es que pues toma unos callos de primero, lo comparten, para que no sea una ración para uno solo, y luego pues se toman una carne o un pescado. Es un plato, como digo yo, todoterreno, se adapta tanto a las entradas como a los, uh-huh, como a los platos principales. Y bueno, pues los callos los preparamos a la madrileña, no muy chiquititos, como a lo mejor son más de tipo asturiano, que nuestra carta es muy muy asturiana, pero bueno, uh-huh, en este caso los callos pues son a la madrileña, ¿no? Con el jamoncito ibérico, morcilla, el chorizo, van con morro también, callos y morro, es una cazolita de guiso de callos y morro, y un pelín picantitos, ¿no? Así alegres, como suelo decir, ¿no? Bien melosos, bien que se te quedan pegados los labios ahí cuando los comes, y la verdad que es un plato de invierno muy muy rico. Ese sí que solamente lo tenemos en la carta de otoño-invierno, uh-huh, pero como digo yo, si lo tuviéramos el año pues se venderían, porque es un plato
seguro
que gusta mucho. Pero bueno, como siempre hay que al final decantarse por unos y otros cuando hacemos el cambio de carta, pues en este caso los callos solamente se pues disfrutan ahora en otoño-invierno.
Bueno, y seguimos, porque también tenéis otras degustaciones de otros platos de cuchara como entrantes.
Sí, hacemos normalmente pues de cualquiera de los guisos, tanto sea fabada, verdinas con rabo de toro, verdinas con almejas. Se puede pedir pues como degustación, si, uh-huh, como digo, si alguien no lo quiere tomar como plato principal porque a lo mejor es mucho o solamente quieren probarlas, pues junto con los entrantes se hacen degustaciones. Normalmente eso sí que las ponemos siempre individuales, pues si son una mesa de tres o cuatro, pues se hacen tres o cuatro degustaciones individuales por persona, y bueno, por lo menos las prueban, y si no les apetece comerse una ración entera, porque puede ser mucho, les apetece un pescado, una carne, evidentemente de todo lo que tenemos en carta se puede tomar como entrante, hacer una degustación y cualquiera de ellos.
Pues la verdad es que con esto ya nos has alegrado a la mañana, así que muchísimas gracias como siempre, David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia, por tus palabras y por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer nuestro siempre hablar con vosotros.
Gracias, buen día.
Gracias a vosotros.
No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar.
Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luigi El Prot. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. está loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. Estar loco, y no estar loco, y no estar loco, ay, 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 no estar loco.